¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El día de hoy, el tema, preservación de la fertilidad.
Bienvenidos al Podcast de Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado y el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo al doctor Rolando Álvarez Valero, que es especialista en endocrinología de la reproducción, y vamos a tocar el tema de preservación de la fertilidad. ¿Cómo estás, Rolando?
Bien, Juan Carlos, muchas gracias.
Y bueno, lo primero que hay que preguntarte es, ¿cómo definimos preservación de la fertilidad?
Mira, preservación de la fertilidad lo podríamos definir como toda aquella aplicación de procedimientos médicos, quirúrgicos y de tecnología de laboratorio y tecnología reproductiva que nos llevan a conservar la capacidad de procreación tanto en mujeres como en varones, que por una serie de motivos diferentes tienen o están en riesgo de ver afectado su potencial reproductivo. Todo esto, pues todo este interés acerca de la preservación de la fertilidad realmente tiene muchísimos años que nos inquieta a los médicos que nos dedicamos a todo esto. Pero finalmente, a raíz de los cambios socioculturales que llevaron a la mujer a posponer una década la maternidad y a encontrarnos con aquellas mujeres que ya no veían realizado ese sueño, concretado ese sueño de maternidad, empezó a haber un crecimiento en el desarrollo de esta tecnología, principalmente en los centros de investigación. Pues comenzó a desarrollarse a raíz de observar que los tratamientos contra el cáncer, llámese quimioterapia, radioterapia, cirugías amplias, etcétera, pues producían infertilidad o esterilidad como efecto secundario en un porcentaje muy importante de pacientes. Y bueno, finalmente pues se encontraron las dos vertientes en el siglo XXI, y aquí estamos.
Entonces, ¿tú consideras que este sí es un problema, por lo que me comentas, que es tanto socioeconómico y el postergar tanto la fertilidad? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Sí consideras que es un problema grande?
Sí, la magnitud del problema es muy importante. Si hacemos un análisis de cómo se ha venido posponiendo la maternidad, por ejemplo, teníamos que en los 60s aproximadamente, pues las mujeres se embarazaban entre los 18 y los 28 años. Y realmente, si tú hoy platicas con una mujer universitaria de 22 años o de 25 años, realmente está muy lejos probablemente su deseo de maternidad. Hoy día se ha pospuesto entre los 30s y los 40s, y yo diría los 30s tardíos, porque pues la mujer tiene ese interés en tener una seguridad profesional, una seguridad personal, que les permita también sacar adelante los retos que exige hoy la sociedad. Ahora, la magnitud del problema también es importante. Por ejemplo, si estudiamos la estadística, que es fácil de obtener de los centros norteamericanos, pues por ejemplo, en lo que va el 2015, si vemos que los padecimientos oncológicos en mujeres menores de 45 años asciende a 86.500 casos y en los hombres a 52.500 casos, pues son realmente personas que están en necesidad de ser atendidas para resolver un problema de este tipo. Y hoy día vemos estadísticas, depende de la estadística y el país, que la tasa de supervivencia para un paciente con cáncer a 5 años, pues todas las que yo de repente reviso, encuentro, vemos en congresos, pues nos hablan de tasas arriba del 58% de supervivencia. Lógicamente depende del tipo de cáncer y cosas, claro. Eso, bueno, ese no es mi tema, pero finalmente pues nos habla que hay que atender a estos pacientes y hay que cuidar su fertilidad.
Bien, Rolando, ya definimos cuál es el problema y que es algo que además nos va a estar pegando mucho más fuerte conforme vayan pasando los años, porque como bien dices, nos llegan al consultorio pacientes que, si bien nos va, andan entre los 30 y los 35 buscando embarazo. Y esto, yo, como bien dices también, creo que se ve prolongando, nos vamos a ir hacia los 40. ¿Cómo vamos a establecer el riesgo de una paciente? Porque la que le va a brincar el cáncer normalmente ya nos llega cuando ya tiene el cáncer y ya es demasiado tarde. Entonces, además evidentemente de los antecedentes heredofamiliares y demás, ¿qué otra cosa podrías tú considerar importante como para establecer el riesgo de un paciente y empezarle a cuidar esa fertilidad desde épocas tempranas para que cuando lleguemos justo a los 35, a los 40, esto no sea un problema?
Bueno, yo creo que debemos en este caso, primero, dar a conocer el tema y seguir trabajando en sensibilizar a la población, tanto médica como los pacientes, que la fertilidad no es algo que está ya dado por sí o que es un hecho que todos vamos a ser fértiles. Entonces, en este sentido, yo lo que hago y lo que hemos comentado muchos colegas es que cuando tenemos la oportunidad de recibir a las pacientes, pues a sus primeras consultas, jóvenes, etcétera, pues siempre hay que establecer pues antecedentes heredofamiliares, edad, por ejemplo, de menopausia de la madre, riesgos oncológicos, riesgos autoinmunes, hematológicos, revisar, hacer una muy buena evaluación de la pelvis, valorar predisposiciones genéticas. Y entonces, de esta manera, hacemos una asesoría, pretratamiento, pues ya a la par, ahora sí, de lo que está buscando el paciente o de lo que se necesita, la atención, del tipo de atención que necesita.
Entonces, en otras palabras, bueno, lo primero evidentemente es hacer una difusión, ¿no? Alguien no va a poder solicitar lo que no sabe que existe, estoy totalmente de acuerdo, y hacer una evaluación de riesgos. Quisiera nada más ahondar y que nos aclararas a todos los que lo estamos escuchando, porque mucha gente a la fecha sigue confundiendo el término de infertilidad con el de esterilidad, y aunque parece ser lo mismo, en realidad no lo es, o no lo definimos de esa manera. ¿Podrías aclararnos un poquitín esto?
Tradicionalmente, el término infertilidad lo hemos referido a aquellas pacientes que no pueden llevar su embarazo a término, y esterilidad se ha referido a aquellos pacientes que no logran el embarazo, que no logran embarazarse.
Bueno, Orlando, ¿y cuál sería el primer paso de atención para este grupo? Porque digo, entiendo que ya les dimos la información, entiendo que se va a hacer una evaluación de riesgos. ¿Hay algún método de pesquisa? Claramente, pues el Papa Nicolau te va a ayudar a determinar o a detectar un cáncer oportuno, el uterino, la mastografía de mama, en fin, todo esto. Pero ¿hay alguna otra cosa nueva o que esté en proceso de que nos sirva como método de pesquisa para decir, tú vas a necesitar que te demos este tipo de manejo o que te conservemos la fertilidad ahorita que tienes los 25, porque el día de mañana quién sabe cómo estén las cosas?
Yo creo que hay 5 puntos. El primero de ellos es hoy día platicar muy bien con la paciente y valorar sus deseos a futuro. O sea, si es una paciente que te dice, tengo planes de 2 maestrías, 3 doctorados, entonces uno se tiene que dar tiempo de platicar con los pacientes, de escucharlos más allá de hacer un procedimiento técnico como una toma del Papa Nicolau, que es extraordinariamente importante, pero es detectar esos pacientes. Después es la identificación de riesgos personales en esa paciente. Si es la paciente que dice, me voy a embarazar, me voy a casar nunca antes después de los 35, pero tiene 24 años y una endometriosis importante, pues yo creo que hay que considerar a darle inmediatamente asesoría sobre preservación de la fertilidad. El otro de los puntos muy importantes son 3 herramientas muy sencillas. Uno es el ultrasonido pélvico con cuenta folicular y volumen ovárico. El siguiente es los niveles de hormona folículo estimulante en un segundo o tercer día de sangrado. Yo creo que serían los más importantes. Y el otro, que es hoy día importante, novedoso, pero en provincia me ha costado trabajo que los pacientes lo hagan y lo paguen, es la determinación de hormona antimuleriana.
Pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comejo.